el centro de menores Zambrana en Valladolid vuelve a estar bajo el foco de la atención mediática. ¿Qué tal? Seguimos en Herrera en COPE más Valladolid. Y esto que te cuento tiene un motivo, y es que se siguen sucediendo las agresiones por parte de los internos a los trabajadores del centro. Por este motivo, hoy a mediodía está prevista una concentración frente al centro de menores Zambrana, convocada por la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras para denunciar las agresiones recientes sufridas por trabajadores del centro y la falta de respuesta tanto por parte de la empresa adjudicataria como de la administración autonómica. La protesta va a coincidir con el cambio de turno y va a culminar con la lectura de un manifiesto en el que se exponen las reivindicaciones de la plantilla y la situación que aseguran vivir desde hace tiempo. No estamos hablando de hechos puntuales. Para profundizar en este conflicto y conocer de primera mano qué está sucediendo exactamente, queremos saludar a José María González, es el presidente del Comité de Empresa del Centro de Menores Zambrana. José María, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué ha ocurrido en las últimas semanas para que los trabajadores no se vean otra a abocar y se vean abocados a convocar esta concentración y esta manifestación?
Pues estas dos últimas agresiones ya ha sido la gota que ha colmado el vaso respecto a una situación que viene desde hace tiempo, desde que entró la nueva dirección del centro y la empresa Adis Meridiano. Estas situaciones vienen repitiendo, se está agravando el problema debido a una precarización del sector y a la poca ayuda institucional que tenemos por parte de la Junta de Castilla y León.
¿Ha subido también el nivel de peligrosidad de los internos o lo achacáis a la falta de medios?
No, se achaca sobre todo a la falta de medios y a que las medidas que se están aplicando son medidas que son ineficaces. Esto se ha visto cuando la consejera anunciaba que iba a destinar 800.000 euros para poner unos auxiliares de control educativo, que no ha funcionado porque son medidas que se están tomando sin consensuar con los educadores, que al final son los que vivimos día a día el problema. Entonces, esto de invertir en cosas que realmente no funcionan, pues es un gasto inútil de dinero y creemos que las medidas deben de ser consensuadas con nosotros para intentar revertir esta situación.
¿Por dónde pasa ese consenso, José María? ¿Dónde está la solución de ello?
La solución, sobre todo, es, por ejemplo, una de las cosas claras es que se cumpla la licitación, es decir, que todo, o sea, que las ausencias que están previstas se cubran, porque lo que está haciendo es una sobrecarga de trabajo al final al resto de trabajadores. Esto ya se viene denunciando desde hace tiempo. Ayer y hoy han vuelto a faltar educadores y esto lo que supone es pues eso, que tengamos una sobrecarga de trabajo muy grande. Aparte de esto, otro de los problemas es que esta empresa ha dejado ir a un montón de gente veterana, que gente con una experiencia de más de 20 años, que eran capaces de controlar mucho más el centro, y a la gente nueva que está viniendo no la están formando de manera adecuada. Entonces, se está viendo que juntando, es como un cóctel, que juntando estas dos cosas y aparte de eso, que las medidas que se están imponiendo a los menores son ineficaces, porque a los menores les está dando igual actuar de la manera que actúan, porque al final no ven unas consecuencias reales, unas consecuencias que a ellos les afecten para no volver a tener estos comportamientos.
¿Cuál es la respuesta de la empresa?
La respuesta de la empresa es que se está cumpliendo todo, igual que la de la Junta de Castilla y León. De hecho, ha salido la noticia hace nada de la consejera de que esto es un problema entre la empresa y los trabajadores, y no es eso, porque al final hay una labor de fiscalización de la Junta de Castilla y León que debería de ser realizada por parte de la directora del centro, de Ana Lasalle, que es la que tiene que encargarse de que, por lo menos, la licitación se cumpla. Es decir, si los trabajadores no están siendo sustituidos, tendrá que forzar a la empresa a que lo haga, porque lo que no puede ser es que no tenga repercusión tampoco real para la empresa.
¿Hay un clima laboral de miedo también entre esos trabajadores con todo lo que me estás contando, José María?
Eso es lo que estaba pasando, que al final estamos viendo que esas agresiones están siendo cada vez mayores y que no hay un respaldo por parte ni de la Junta, por ejemplo, a la hora de haber agresiones o amenazas, debería ser la propia Junta la que denunciase, la que protegiese a sus trabajadores y no que tengamos que ser los propios trabajadores los que vayamos a denunciar de manera individual, con lo que ello supone que al final es una exposición el que tú tengas que dar tu nombre y tengas que poner la denuncia pues eso, con tus datos, cuando eso lo lógico sería que la propia Junta lo hiciese para proteger eso, por un poco de protección, o que se dé un apoyo psicológico a los trabajadores que han sido agredidos, que es que al día siguiente tienen que volver a juntarse con dichos menores.
Claro. ¿De qué plantilla estamos hablando? ¿Cuántos trabajadores tiene ahora mismo el centro?
Son más o menos unos 100 trabajadores. Entonces uno de los problemas que estamos viendo además es que eso se precariza el sector. Al final la gente no quiere venir a trabajar debido a todas las noticias que están saliendo de agresiones, que se pone a trabajar a tres auxiliares educativos para llevar una unidad, la cual debería, por licitación, debería de ser supervisada por un educador social. Entonces, están realizando trabajos que no son de su competencia y pagándoles menos dinero.
¿Se plantean nuevas movilizaciones si no se escuchan las demandas?
Sí, de momento tenemos movilizaciones el día 20, el día 27 y el día 5 de diciembre. Y si la situación sigue así, pues ampliaremos esas fechas, porque lo que queremos es una solución ya. Ya un poco el lema de esta concentración es ni una más, stop agresiones, porque lo que no podemos tolerar ya es que esto cada vez vaya a mayor y que no se pongan unas soluciones reales. O sea, que no es poner dinero para cosas que no están resultando, sino sentarnos, hablar, intentar llegar a una solución para revertir la situación que estamos viviendo y que Zambrana pues vuelva a ser un centro referente como fue en su día.
Claro. Intuyo que la lectura del manifiesto que se va a leer a mediodía en el cambio de turno tendrá como puntos principales los que me acabas de comentar.
Eso es, sí. Estamos basando todo un poco en que nos escuchen, en que haya una ayuda y un apoyo institucional por parte de la Junta y de la empresa y que se sienten a hablar con nosotros, que la consejera se siente a hablar con nosotros para intentar buscar una solución que yo creo que entre todos la podemos llegar a lograr. Entonces, nosotros estamos abiertos al diálogo, pero para haber diálogo necesitamos que la consejera también quiera sentarse con nosotros para hacerlo y no que escurra el bulto diciendo que esto son cosas entre la empresa y los trabajadores. Esto es un problema global, es un problema de todos y esto lo tenemos que solucionar todos, pero los educadores también somos parte de ese todo.
José María González, presidente del Comité de Empresa del Centro de Menores Zambrana, gracias por acercarnos a COPE, la realidad que se está viviendo dentro de ese centro.
Un saludo y muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Hacía José María referencia a la consejera de Familia, Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, quien ha declarado que se trata de una relación entre trabajadores y empresa y ha insistido que la empresa, Adis Meridianos, que gestiona el centro, sí que está aplicando la ley y que su intención es la atención a los menores. Esto decía Isabel Blanco.
La relación es entre los trabajadores y la empresa. Nosotros que hemos hecho incrementar significativamente el presupuesto de ese contrato, precisamente para aumentar el personal, para aumentar las medidas de seguridad, para mejorar las condiciones laborales. Ahora mismo están negociando ese convenio colectivo entre los trabajadores y la empresa y son ellos los que se tienen que reunir.
Esto lo niega el Comité de Empresa, como también acabamos de escuchar la versión de José María González, la concentración que va a comenzar a las 2:30 de la tarde con la lectura de ese manifiesto, con los puntos claves que ha recogido el presidente del Comité de Empresa de este centro de menores Zambrana, que vive momentos polémicos y vive ese clima de inseguridad en los trabajadores.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado. Restaurante Toninos, tu italiano familiar para degustar riquísimas pizzas y pastas. Una carta clásica italiana con el mejor ambiente y con una gran terraza calefactada. Restaurante Toninos, calle Magallanes 2, junto al Paseo de Zorrilla.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos, calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
En Grupo El Salvador, con más de 40 años de servicio, ampliamos nuestra red de tanatorios, ahora en Tordesillas. Contamos con dos nuevas modernas salas de vela equipadas con todas las comodidades para los nuevos tiempos de duelo. Estamos en calle Eliseta, nuevo tanatorio El Salvador, Tordesillas, haciendo sencillo lo más difícil.
Restaurante Flama, pinchos de lechazo junto a la catedral, parrillas y vinos. Reserva tu mesa de grupos para estas navidades con nuestro pincho de lechazo a la brasa, abierto todos los días. Restaurante Flama, Cascajares 1, junto a la catedral.
Seguimos con más temas de rigurosa actualidad en Valladolid, y es que la plataforma por el soterramiento del ferrocarril en nuestra ciudad ha vuelto a situar en el centro del debate público el futuro de las infraestructuras ferroviarias de la ciudad y el papel de la sociedad Valladolid Alta Velocidad, que te recuerdo, esta sociedad tiene el próximo lunes 24 una reunión en la que se va a plantear su disolución. Tras las recientes declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre una posible disolución de la sociedad, que se puede certificar el lunes, el colectivo, la plataforma por el soterramiento de ferrocarril en Valladolid, considera que se trata de una amenaza y un chantaje político sin justificación técnica ni jurídica. Para profundizar en esta posición, vamos a hablar con Cecilio Vadillo, uno de los portavoces de la plataforma. Cecilio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué valoración se hace de la reunión del lunes en la que, como acabamos de mencionar, se va a plantear la disolución de la sociedad Valladolid Alta Velocidad?
Bueno, pues nosotros, nuestra valoración, lo que hemos dicho, ¿no? Esto no deja de ser una amenaza desde la soberbia y la prepotencia del señor ministro. Entendemos que no hay razones objetivas para disolverla, salvo ese propio interés del ministro, que parece que empeñarse en que no se puedan soterrar las vías del tren aquí en Valladolid. Y si quiere, nos sentamos un día y analizamos los propios incumplimientos que ha hecho el ministerio sobre el propio convenio de 2027, como por ejemplo no haber ingresado los 326 millones que tenían previsto hasta 2025. Y bueno, nosotros nos vamos a concentrar, por supuesto, el lunes a las 4:30 de la tarde, cuando se celebre esta reunión, para manifestar nuestra oposición, desde luego, a esa disolución, que en este momento, desde luego, no tiene ningún sentido, porque además esto es muy complejo. Él puede plantear la disolución. Nosotros entendemos que es una grave irresponsabilidad del ministro, pero es que la junta de administración de la propia sociedad se tiene que disolver con el 75% del apoyo, con lo cual porcentaje que probablemente el ministro no tenga. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a ir a la justicia para alargar este proceso años sin saber las consecuencias que va a tener esa propia disolución? Porque ellos han inventado unas consecuencias que van diciendo, unos mantras que repiten para asustar y a los ciudadanos de Valladolid para que se resignen con esa propuesta de desintegración que nos han hecho a base de túneles como el de Padre Claret, porque son túneles del miedo y que desde luego no favorecen ni la accesibilidad, ni la integración, ni la movilidad sostenible, ni nada que realmente beneficie al conjunto de toda la ciudad y sobre todo a los 92.000 ciudadanos que viven al otro lado de las vías.
Claro. ¿Qué puede suponer si finalmente sí que se disuelve esa sociedad Valladolid Alta Velocidad, Cecilio?
Bueno, nosotros creemos que va a ser difícil llegar ahí, porque una sociedad de este tipo precisamente se hace para ir resolviendo todas las dificultades y problemas que se plantean, porque son proyectos a largo plazo. Pero de luego, ¿qué puede suceder? Oiga, pues vamos a ver, la sociedad dice que tiene en caja más de 100 millones de euros, pues lo tendrá que repartir entre los socios. Pero es que el convenio de 2017, tan nefasto y tan perjudicial para la ciudad de Valladolid, claro, nosotros ya le hemos dado a Renfe más de 70 hectáreas para que tenga los talleres, el complejo ferroviario, la terminal de mercancías, el centro tecnológico. ¿Qué van a hacer? no nos van a devolver ese suelo, ¿no? Que se lo hemos regalado a Renfe. ¿Qué van a hacer con el suelo que en el convenio tenemos que dar urbanizable con la mayor edificabilidad posible a Adif, que son los antiguos talleres Redalsa, Ariza, etcétera, para que Adif especule con ese suelo? Vamos a revertir y ya no va a ser urbanizable, lo vamos a convertir en un parque. Bueno, es absolutamente un despropósito que plantea el ministro, y lo que tiene que hacer es, ya que no se quiere sentar con la plataforma, porque parece que le da miedo debatir con nosotros, por lo menos hablar con el alcalde de su ciudad, y que lleguen a acuerdos y que hagan lo mejor para la ciudad de Valladolid. Y es evidente y está claro, lo mejor para la ciudad de Valladolid es soterrar las vías del tren, y no pedimos nada especial para nuestra ciudad. Es que hay 17 ciudades que en España tienen soterramiento, 10 que lo están ejecutando y otras 12 que están realizando proyectos, algunas financiadas por el Estado al 0%, como por ejemplo, vamos, que los ayuntamientos pagan el 0%. ¿Por qué Valladolid tiene que pagar un 0% y Moncada, Valladolid pagar el 25%, perdón, y Moncada el 0%, o Murcia el 8%, o San Feliu el 8%. En fin, es un intento, de verdad, no sabemos si por razones electoralistas o para que nadie llegue a realizar el propio fracaso del actual ministro, que realmente esté llevando a esta situación límite a la sociedad Valladolid Alta Velocidad, pero también a la ciudad de Valladolid.
Cecilio, ya para terminar, ¿por qué crees que se está dando ese agravio comparativo, ¿no? Tú lo has mencionado, en otras ciudades esto no está ocurriendo.
Claro, no, eso lo tendrá que explicar el ministro. Nosotros mandamos una carta a la presidenta Adif, que había en ese momento, preguntando que por qué a unas ciudades se les financiaba al 100% los proyectos y a otras no. Recuerdo que en Murcia iba a ser el 28 y luego pasó a ser el 8. Y la respuesta de la presidenta Adif, que tengo la carta firmada por ella misma, decía que es que eso dependía de las negociaciones. Es decir, oiga, que yo con usted me porto bien, pues oiga, pues se lo financio al 100%. Recordemos que Hospitalet está previsto un proyecto de 1.000 millones que el Estado lo financie al 100%. Hombre, qué suerte tienen. Quizás la suerte es que esté en Cataluña, no lo sé.
Pues Cecilio Vadillo, estaremos muy pendientes de esto que acabamos de comentar y esa reunión que se va a producir el lunes. Valladolid expectante, a ver qué decisión se toma con esa sociedad Valladolid Alta Velocidad, que parecía imprescindible para poder llevar a cabo ese proyecto de soterramiento del ferrocarril en Valladolid, que era la promesa y el compromiso del actual alcalde, Jesús Julio Carnero, y veremos también los próximos movimientos. Sí, dime, Cecilio.
Es que la sociedad se creó en 2002 para soterrar las vías del tren, y cuando han construido lo que pertenecía a Renfe y Adif, ya nos quitan el soterramiento. Y de paso, pues invitar a los ciudadanos que el lunes a las 4:30 vengan frente a la estación para reclamarle al ministro que deje de jugar con la ciudad de Valladolid y de verdad aporte algo fundamental y esencial para la ciudad, que es el soterramiento.
Con ese mensaje nos quedamos. Portavoz de la Plataforma por el Soterramiento del Ferrocarril en Valladolid, Cecilio Vadillo, gracias por atender a COPE.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping. Thunder, lightning and the thunder.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En los últimos años, el consumo de tabaco entre la población joven ha experimentado una transformación significativa. Aunque el tabaquismo tradicional parecía estar en retroceso, la aparición y rápida expansión de herramientas como vapeadores o cigarrillos electrónicos ha reactivado el interés de los adolescentes por la nicotina. Estos dispositivos, presentados en muchos casos como alternativas más seguras o menos dañinas, han generado una percepción de bajo riesgo que contrasta con la evidencia científica disponible. Sabores atractivos, diseños llamativos y una fuerte presencia en las redes sociales han convertido el vapeo en una práctica normalizada, incluso asociada a la moda y a la identidad juvenil. Buenas tardes, Valladolid. Te está saludando Ramón Morales. Estás escuchando Herrera en COPE Valladolid. Y bajo este contexto que te acabo de adelantar, la Fundación Aldaba Proyecto Hombre Valladolid ha reforzado sus intervenciones con programas educativos dirigidos tanto a jóvenes como a sus familias. Concretamente, ha sido con el programa Esfúmate. Para hablar de ello, vamos a saludar a Eva Camarero, coordinadora de la Fundación Aldaba. Eva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Hay una sensación de bajo riesgo con estos vapeadores por encima de lo que hablábamos del tabaquismo, que parece, ¿no?, que ya estamos muy concienciados de lo que nos supone? Pero ahora parece que entran los vapeadores con mucha fuerza y como una alternativa menos dañina. No sé si es del todo cierto.
Efectivamente, esta es la creencia normativa circundante ahora mismo entre los adolescentes, ¿no?, que se acercan a nuestro recurso y a nivel general. Es una creencia normativa porque, además, si bien es cierto, no asocian el vapor con los cigarrillos electrónicos, y eso hace que al percibirlo como cosas diferentes también baje la percepción de riesgo, ¿no?, sobre este elemento. ¿Por qué? Porque hay asociado a la palabra cigarrillo ya una connotación negativa, ¿no? Es verdad que también aparece como una alternativa para menos dañina que el tabaco, y no son conscientes de la cantidad de nicotina precisamente que suelen tener los vapers, ¿no? Que a no ser que lo pidas sin nicotina, pues la cantidad de nicotina suele ser bastante mayor que en los propios paquetes de tabaco.
Sí. ¿Cómo trabaja la Fundación Aldaba con ese programa Esfúmate exactamente?
Pues lo que hacemos con el programa Esfúmate es trabajar en grupo, solo adolescentes, ¿vale?, que consumen únicamente tabaco precisamente, y vamos trabajando a través del grupo diferentes áreas que tienen que ver con la funcionalidad del consumo en estos chavales, y a través de 5 sesiones durante 2 horas en las que van adquiriendo compromisos, ¿no?, entre sesiones, entre semana. Uh-huh. Y sí que la verdad es que estamos pilotando, ¿no? Es un pilotaje el programa, y lo que estamos observando es que sí que han descendido los consumos. Y bueno, pues es una apuesta, ¿no?, preventiva, porque de lo que se trata es intentar frenarlo, intentar que desaparezcan.
También es importante la intervención familiar en esta conciencia social de que los vapeadores no es lo que nos venden.
Efectivamente, muchas gracias, Ramón, por comentarlo, porque la percepción de riesgo en las familias pues ciertamente es más bajo en las drogas legales, si hablamos de tabaco o alcohol. Y tener un posicionamiento familiar en contra o adecuado hacia el consumo de tabaco pues es más facilitador o más permisivo en este sentido, y tiene una influencia directa en el consumo que hacen los chavales. Es decir, ante unos padres que tienen cierta permisividad con el consumo de tabaco, los chavales, hijos suyos, tendrán más probabilidad de acabar consumiendo tabaco. Si existe un posicionamiento firme, y creemos o apostamos porque el tabaco es una droga, sí, pues es más probable que no lo consuman, ¿no?
Claro. ¿Cuál suele ser la reacción de los jóvenes que acuden al programa? Que luego seguro que ellos también, en su círculo y en su entorno, comentarán eso que habláis. ¿Cuál suele ser la reacción cuando se les dice que el vapeo no es lo que parece?
Pues normalmente cuando entramos muy frontal con ellos y entramos a trabajar estos bulos o estas creencias normativas, ¿no?, que hay, si entramos de una manera muy frontal, lo que recibimos es resistencia, ¿vale? Bueno, ya sois unos exagerados, o bueno, no es para tanto, ¿no? Al final la publicidad y los lobbies económicos que hay detrás pues tienen mucho poder sobre los chavales, y las modas que comentabas antes, ¿no?, al principio de la entrevista. Ciertamente hay que ir, bueno, lo que funciona con los chavales, por ejemplo, es hablar en tercera persona, es hablar desde los efectos a corto plazo y las consecuencias a corto plazo, porque la adolescencia es una época pues en la que importa mucho la apariencia física, por un lado, y por otro lado son muy presentistas, el aquí y el ahora, ¿no? Entonces hay que centrarse en esto, y esto es lo que funciona con ellos.
Claro. ¿Qué futuro ves de este programa? Porque, como bien me has mencionado, es novedoso. ¿Viene para quedarse, Eva?
Pues la idea es precisamente esta, ¿no? La idea es que, al final, nosotros en el centro, y lo que la evidencia marca, por ejemplo, el proyecto EBIT, ¿no?, es la necesidad de...
Hemos perdido a Eva Camarero, coordinadora de la Fundación Aldaba, que nos...
¿Hola?
Estaba comentando. Ahora sí, Eva, te escuchamos.
Sí, disculpa. Sí, nada, lo que os comentaba es que hay evidencia que marca que, bueno, que deshabituarse de todas las sustancias a la vez es lo que hace que la deshabituación perdure en el tiempo, ¿no? Entonces, el programa Esfúmate apuesta por la deshabituación del tabaco y lo que vemos es que está funcionando. Y que puede ser una alternativa para estos chicos que acuden ya al programa con preparados para la acción, ¿no? Preparados para deshabituarse. Uh-huh. Quizá antes de esto hay que hacer una pequeña motivación para que esto ocurra.
Eva Camarero, coordinadora de la Fundación Aldaba Proyecto Hombre, gracias por entrar en COPE para explicarnos este proyecto en concreto, que es el de Esfúmate, muy interesante ante esas adicciones o esta moda del vapeo, también, por supuesto, el tabaquismo que sigue presente, pero ahora ha cambiado con estas nuevas herramientas y también ayudáis a poder combatirlas, tanto a los jóvenes, importante, hemos dicho también, las familias. Gracias, Eva, por acompañarnos en COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
En carnicería, burger meat picada mixta, kilo, 8,25 €. Y en pescadería, salmón pequeño entero o mitades, kilo, 8,75 €.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
AISA Eventos presenta la 37ª edición del Sunday Market en el Círculo de Recreo. Firmas exclusivas nacionales de moda mujer y hombre, joyería de autor, calzado, decoración, gourmet. 21, 22, 23 de noviembre en el Círculo de Recreo de Valladolid, calle Duque de la Victoria número 6. Entrada gratuita, horario ininterrumpido.
En Tiffer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén como panceta de cerdo calidad Duroc por solo 4,99 el kilo. Tiffer, el almacén de la alimentación.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Saner Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Saner Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Saner Riego. Y pasa un invierno como te merece. Saner Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Yo quiero estar borracho, viviendo mi vida, pero a tu lado, bebiendo tequila de cualquier...
Y te quiero contar, antes de llegar a la una de la tarde, que el martes 25 de noviembre, COPE Valladolid va a hacer toda su programación en directo desde la cafetería del Hotel Enara. Y queremos que tú, que nos estás escuchando, que eres fiel oyente de COPE, seas partícipe de lo que vamos a vivir y poder estar presente y vivir un momento único, estar en esa experiencia en Ara. ¿Cómo puedes apuntarte con nosotros? Pues es muy sencillo. Yo voy a dar ahora una palabra clave. Y los primeros 5 que acudan a ese hotel en Ara el martes 25 de noviembre, durante la programación en directo de COPE, de 12:20 de la mañana a 2 de la tarde, podrán estar con nosotros en la experiencia en Ara. La palabra clave es COPE. Y tienes que ir con la palabra COPE al stand nuestro, en el que estaremos haciendo la programación especial el martes 25 desde la cafetería del Hotel Enara. Palabra clave, COPE, el martes 25, te esperamos.